descubre tu Jabal híbrido. Presentaron Rock and Pop con Natalia Reyes.
Las mejores canciones de todos los tiempos desfilaron por la 94.1. Te conectaste con una mirada más sustentable de la realidad junto a Rock and Pop con Natalia Reyes. Rock and Pop, música 24/7.
Es la hora Rock and Pop. Son las 6 de la tarde.
Fito Páez vuelve a Chile con su gira Páez 4030, presentado por Caja Los Héroes, conmemorando dos discos emblemáticos del 63 y Circo Beat. 10 de diciembre, Movistar Arena. Preventa exclusiva y 20% de descuento pagando con tarjetas Scotia o pagando con cuenta Los Héroes prepago. 15% de descuento afiliados Los Héroes. Entradas en sistema.ticket. Producen DG Medios y DG Experience.
Yogur Chamito sin azúcar. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop. 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Todas las alarmas encendidas para el inicio del país generoso, la 94.1 y en la www Rock and Pop Cell. Iniciamos una nueva semana. Ya habían empezado hace algunos días, pero hoy ya se lanzaron con todos los memes de julio, con distintas posturas, imágenes y memes de Julio Iglesias. Ya empezaron a deambular por las redes de manera casi compulsiva, diría yo, y me hice una promesa a mí mismo de no caer en la tentación de los memes de julio, y lo voy a cumplir a como dé lugar. ¿A quién le encantan los memes de julio y los colecciona? De hecho, le saca fotos y los guarda impresos, tal cual como guardaba las esquelas cuando tenía 10 años. Es mi compañera de cada día, Maca Hansen. ¿Cómo estás?
Hola, hola, bien, ¿y tú? Aplauso también para mí. ¡Wow! Bien, bien, estamos como día lunes, con ganas. Con un futuro radiante, no, espero que de verdad, sí, y de verdad Chile, sea una buena semana. Oye, Iván, ¿cómo te fue tu fin de semana? ¿Cómo estuvo? ¿Bien? ¿Ahí sufrido con el partido?
Absolutamente sufrido, lo vimos con parte de la comunidad chilena residente acá en la Ciudad de México, con toda la fe, se prendió la parrilla, se hizo una cosa escandalosa, con cuota, pensando que Chile le ganaba a Canadá, un país sin tradición futbolística, pero que bueno, tiene un equipo fuerte, con un gran despliegue físico, y no fuimos capaces, Maca Hansen, no fuimos capaces, entre otras cosas, por los arbitrajes y las polémicas arbitrales que ya dejaron de ser una sensación. Hoy día volvió parte de la delegación chilena con el presidente de la NFP, Pablo Milad, a la cabeza, y ¿sabéis qué? Parece que esto va a tener consecuencias, porque Milad informa a Maca Hansen que va a viajar a Paraguay, justamente donde está la sede de la Conmebol, para estampar un reclamo absolutamente formal y pedir que ese árbitro colombiano que nos arbitró con Canadá no le arbitre más a nuestro país.
¿Se puede hacer eso?
Otro río, sí, claro, por supuesto que se puede hacer. Si tú eres capaz de justificar con pruebas de que aquí hubo inconsistencias en el arbitraje y cierta animadversión por parte del referee en contra de nuestro país, claro, te lo pueden sacar de la grilla y que no te arbitre nunca más a ti, que arbitre a otras selecciones, qué sé yo, pero que a Chile no le toque más. Así que vamos a hablar en el día de hoy acerca de esto, ¿no?
Sí, oye, y el árbitro Wilmar Roldán, me cuesta tanto su nombre, cerró sus redes sociales, la cerró porque los chilenos le estaban mandando recetas de cocina. No dijo, basta de receta, de comentarios de recetas, ya, y cerró su Instagram. Oh, es que el chileno enojado no sabe ahí con qué se está metiendo.
No sabe con qué se está metiendo, con la barra brava de Chile frustrada, eso es un problema, pero aquí en Burundi. Bueno, vamos a hablar de todo esto porque nuestro compañero, el Tigre Cruces, líder espiritual de los tenores de ADN, va a estar en el programa del día de hoy para de alguna manera tratar de consolarnos y proyectar qué va a pasar con Chile. Recordemos que estamos en un proceso clasificatorio y bueno, justamente estamos en la tabla de posiciones con los que nos fuimos para la casa en la fase de grupos en esta Copa América, Maca.
Uy, sí, ya, pero oye, Iván, con una mano al corazón, ya, ¿un buen arbitraje hubiese cambiado la historia? ¿Te reíste?
No sé. ¿Sabes qué pasa? No, espérate. Yo te voy a explicar. Dame un segundo. Lo que pasa que la expulsión de Gabriel Suazo fue absolutamente improcedente. Un jugador que tiene tarjeta amarilla y comete esa falta, ajá, tú no le pones otra tarjeta amarilla porque sabes que vas a dejar al equipo en una instancia decisoria, definitiva, muy importante para Chile, con un hombre menos a los 26 minutos o a los 23 minutos del primer tiempo. Es demasiada la ventaja. Entonces, hay que tener un poquito de cintura, porque esa falta que cometió Suazo no era para tarjeta amarilla. Ya, no era para tarjeta
amarilla. Eso escuché, que como nada que ver, y el codazo ni lo vio del señor Bombito.
Claro, Bombito, casi le saca la cabeza a Echeverría. Y no lo cobró, ni siquiera consultó el VAR. Entonces, bueno, Víctor tiene el cruce hoy para aclarar todo esto y devolvernos, si es que se puede, el alma al cuerpo.
Vamos a tener que partir con Rage Against the Machine.
Pero totalmente.
Oye, y tenemos otra tremenda entrevista que no sé por dónde vamos a empezar a hablar de este temazo que tenemos hoy día, porque nos visita la gran licenciada en comunicación social y periodista de la Universidad de Chile, máster, también vamos a decir, escritora de tantos libracos que se ha sacado. Hoy nos viene a ver Francisca Solar, una autora nacional que ha escrito muchísimo, muchísimo para nuestro país y para afuera, y que hoy nos trae un libro de investigación que está tremendo, ¿cierto, Iván?
Claro, se mete en la investigación histórica Francisca Solar, en la ficción histórica más bien. El buzón de las impuras es la novela, la última de Francisca Solar, que narra una de las tragedias más grandes de la historia de nuestro país, pero que está muy poco sindicada en las páginas de historia, justamente. Se trata del incendio a la iglesia de la Compañía de Jesús en el año 1863, ahí en pleno centro de la capital, en donde murieron cerca de 2.000 personas, a propósito, cerca de 2.000 mujeres, perdón, en ese incendio. Francisca Solar se entregó a la misión mezclando datos históricos con ficción de hacer una suerte de reivindicación histórica y dar a conocer quiénes eran estas mujeres que perdieron la vida dramáticamente, entiendo, por la irresponsabilidad y la negligencia de los curas jesuitas, que era la orden que tenía a su cargo la iglesia de la Compañía de Jesús, justamente. Y ya se abrió una polémica porque hay un cura que ya le mandó una carta a través del Mercurio a Francisca Solar para tratar de expiar sus culpas casi 200 años después.
Claro, dice que no tiene nada que ver lo que pasó con la orden, por supuesto. Y bueno, y le manda una carta al Mercurio y la tremenda Francisca Solar respondió a lo millennial, como ella quiso decir, por YouTube, ya a una carta boomer enviada al Mercurio. Bueno, ahí vamos a conversar de todos estos detalles que ella también lo dice. Es nuestro Titanic. No sé cómo explicarlo. Lamentablemente, que lata que lo comparemos así, con ella misma lo dice también, con tragedias. Es así de importante. 2.000 mujeres murieron calcinadas en un incendio y no se sabe en ningún lado. La idea que quiere Francisca Soler es que se hable también, que se converse del tema, que hablemos del día y qué pasó, que se digan en los colegios, que se pase como clase de historia, porque sí pasó y no hay que tapar el sol con un dedo, como solemos decir, ¿cierto?
Tal cual, querida. Ya lanzó el libro, en un teatro Oriente absolutamente repleto. Francisca Solar, una escritora tremendamente pop, con un arraigo entre los adolescentes y jóvenes muy importante en Chile, y no tan solo en Chile. Tiene más de 100.000 ejemplares vendidos alrededor del mundo. Ha sido traducida a 4 idiomas. Una tremenda escritora y amiga de esta casa, aparte. Así es que un placer volver a conversar con ella.
Vamos a tener también el viaje en el tiempo. Está, vamos que se puede. No, está diferente. No, te traigo de todo. Te traigo historia, te traigo música, por supuesto, y cine. ¿Ya? ¿Qué más?
¿Qué más se puede pedir?
Pregunta del día y el test de actualidad, por supuesto. ¿Quién responde hoy día?
Respondes tú, ¡no! Lo preparé con mucho cariño y mucho amor. Probablemente contestes dos de las tres sin pedir alternativas.
No, de verdad no sé nada. He tenido una jaqueca desde el día viernes, así que por favor, nada. Sí, pero yo soy jaquecosa, es que soy muy inteligente. Lo que también tenemos es música, Iván, y esto, querida Irene, comienza así.
Tempo.
Porque bueno, ya son las 6:10, abrimos entonces las puertas, las ventanas de este país generoso junto a Iván Tremendo Guerrero. Indignado está por lo que pasó el sábado. Su padre, árbitro, también, porque él es hijo de árbitro, sabe mucho. Esto es Giovanotti, non mi annoio.
Tempo, comunque vadano le cose lui passa. E se ne frega se qualcuno è in ritardo, puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato. E fino adesso niente l'ho mai fermato. E tutto a più forse lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello. Ma tanto il tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è data di fare è avere il tempo da poter organizzare. Se da organizzare da dividere in passi, cassa rullante, la mia voce di passi, bassi, me degli alti, per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio. No che non m'annoio, no che non m'annoio. Tempo, 109 battute al minuto. Quando finisce forse ti sarà piaciuto. La chiave per capire questo genere di suono, che a molte orecchie può sembrare frastuono, è liberare la tua parte migliore, chiudere gli occhi e aprire bene il cuore. Che non c'è musica che vale di più di quella musica che vuoi sentire tu. E non mi stanco, e no che non mi stanco, non mi stanco. Io no che non mi stanco, non mi stanco. No che non mi stanco, no che non mi stanco. Sono passate mille generazioni, da rockabilly, punk e cappelloni, i metallari, paninari, sorcini e ogni volta gli stessi casini. Perché i ragazzi non si fanno vedere, sono sfuggenti come le pantere. Quando li cattura una definizione, il mondo è pronto a una nuova generazione. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio. No che non m'annoio, no che non m'annoio. Io no che non m'annoio, tempo. Prezioso. Conosco un modo per rimanere a galla, non avvocare a questa grande balla del tempo che ti fa cambiare, che ti modella. E più vai avanti e più la vita è meno bella. Fuggi dal gruppo e pensa con la tua testa, e stare insieme sarà sempre una festa. Se riuscirai a sopravvivere lontano dal branco, non c'è noia, non sarai mai stanco. Fuggi dal gruppo e non lasciarti fregare. E non m'annoio, io continuo a ballare. E non mi rompo, e no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo, quando stai bene lui va via come un lampo. Quando t'annoi un attimo sembra eterno, e il paradiso può diventare inferno. Tempo ti fregua e con il ritmo ti cattura, e ti chiude in una ritmica di aspetto molto duro. E ti organizzo in battute in quattro quarti, allora non avrai tempo di liberarti. E con le gambe muovo anche il cervello, e allora il tempo sarà mio fratello. E come lui mi darà sempre una mano, mi darà tempo per andare lontano. E come Ulisse cercherò di ritrovare quella mia isola, ma intanto viaggiare sarà piacevole, sarà indispensabile, anche se l'isola sarà irraggiungibile. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio. No che non m'annoio, no che non m'annoio. E non mi stanco, e no che non mi stanco, non mi stanco. Io no che non mi stanco, non mi stanco. No che non mi stanco, no che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter @rockandpop y sé parte del mejor país de Chile, un país generoso de la Rock and Pop.
Ya, queridos y queridas, comienza el momento hiperdemocrático de la 94.1 cuando hacemos una pregunta y ustedes la contestan a través de nuestra cuenta de Twitter en particular, y a eso le pusimos genialmente la pregunta del día. Imagínense el descalabro y cómo casi nos explotan los sesos creando esa sección, por pero lo logramos. Por eso nos da jaqueca, claro, no nos cabe el cerebro dentro de la cabeza.
Muy inteligente.
Y tiene que hacerse espacio a codazos, ¿no? Entonces es por ello que nos da jaqueca y sufrimos aquello. Pero bueno, esperamos que ustedes no corran la misma suerte y que disfruten con la pregunta del día de hoy, porque cuando toda la conversación política está instalada en esto que según algunos ya empieza a afectar en el ánimo de los chilenos y chilenas, que tiene que ver con el alza de las tarifas eléctricas, Maga Hansen, que podrían aumentar hasta en un 60%, y el gobierno anunció hoy día una iniciativa para triplicar la cobertura del subsidio, ¿no? Para que sean más y más las personas que puedan acceder a este beneficio, de manera que no se vean ahí absolutamente mermados por una cuenta desbordada, ¿no? De los precios de la energía. Pero bueno, entre medio de eso pasó algo piola, diría yo, a pesar de que el presidente Boric hizo el esfuerzo por puntualizarlo, porque hoy día empezó a correr, digamos, el nuevo sueldo mínimo. Comenzó a regir este sueldo mínimo de 500.000 pesos, que registra el alza más significativa de este indicador en más de dos décadas. Nunca había subido tanto el sueldo mínimo y por supuesto no había superado la barrera de los 500.000 pesos. Ahora se establece en 500.000 pesos justamente, y hay una discusión que se está dando en el mundo político y a través de redes, si es que esto es pertinente, ¿no? A propósito de la situación de muchas pymes y pequeñas empresas que podrían ver dificultada su posibilidad de contratar, a propósito de que el umbral sube a 500.000 pesos. Bueno, te preguntamos, ¿qué te parece este sueldo mínimo de 500.000 pesos? Y si a ti te parece excelente, que dignifica el trabajo, que es un buen umbral para empezar a construir hacia arriba de una vez por todas que el sueldo alcance para llegar a fin de mes para muchos y muchas, ¿no? Si te parece una buena idea y que hace el trabajo más digno, marcas la alternativa. Si tú, como algunos economistas que han aparecido por ahí, algunos economistas de la plaza, como se dice, tienes la impresión que es un poco imprudente, que va a ser muy compleja la contratación, particularmente para pequeñas empresas cuyos flujos no permiten llegar a ese umbral de los 500.000 pesos, y claro, va a ser complejo, ¿no? Uh-huh. Si tú husmeas que esa es la posibilidad, marcas la alternativa
B.
Si tú eres de las personas que más cautas, más templadas, y dices, vamos a esperar y ver cuáles son los efectos de este sueldo mínimo a 500.000 pesos antes de empezar a poner el grito en el cielo y decir que la economía y el mercado del trabajo se van a caer por un abismo y que esto va a estar muy muy complicado, tú dices, es que esperemos y veamos en el mediano plazo si esto tiene efectos particulares que sean contraproducentes, ¿no? Si tú qué vas a esperar y ver qué pasa, marcas la alternativa
C de casa.
Muy bien, con esas tres alternativas jugamos en el día de hoy, como siempre, con el hashtag Un País Generoso, para que te leamos al final del programa. Maca Hansen, por favor, es todo suyo.
Ya lo saben, ya, Vox Populi, Vox Dei en un país, genérese. Oye, cáchate que hace cuánto, hace dos minutos hablamos del buzón de las impuras, el libro que nos presenta Francisca Solar, y mi celular ya me empieza a salir publicidad para comprarlo. ¡Ah!
Yeah.
es un momento santo en el programa, se podría decir, porque pase lo que pase, jamás da un paso al costado, jamás es suplantado por una entrevista, ni aunque viniera Madonna a este programa, o Bono Vox de YouTube, o qué sé yo, Taylor Swift a entrevista exclusiva, esta sección iría de todas formas y se la haríamos eventualmente a Taylor Swift.
Hoy mira, hasta cuando vinieron los tres, igual tuvimos esta cuestión, imagínate.
Pero claro, si es que es una locura, la gente lo comenta en la calle, en el metro, en la micro, hay gente que juega con la persona que lo está llevando en el taxi, por ejemplo. A mí me han contado historias increíbles.
Me encanta.
Que el taxista está con la radio puesta, escuchando esto, y juega con sus pasajeros, imagínate.
Me encanta, mandamos un saludo a todos los techitos amarillos. Pip, pip.
Un abrazo. Y los que no tienen techo amarillo y también de aplicaciones, también un abrazo, por
un
supuesto.
Un abrazo, pip, pip.
Toquen la bocina. Esa bocina corta, ese bocinazo corto, como. ¿Has estado en Lima, Perú?
No he tenido la fortuna de viajar. No, pero cuéntame. Me carga que digan eso. No he viajado.
Me carga. Sí. Bueno, fuiste nomás y ya. ¿Y qué fue?
Ya, y tocan así. Ya.
Bueno, ahí tocan como la bocina cortita. Como la ocupan como para saludar.
Es que yo encuentro que sí. Esa bocina tiene algo. Es como, ¿para qué le voy a tocar? No, mira, estaba media pava y dieron la verde. Ah, gracias. Disculpe. Listo.
Pero cuando lo hace toda la ciudad, puedes entrar en un coma agudo. Eso es un carnaval de pip, pip. Es una locura. Bueno, vamos con la primera pregunta más allá de los pipip.
Quizá encontraron vino, Iván. Entonces, ¿qué pasa? Decían pipip. Ya, perdón.
¿Quién sabe?
Qué ordinario. Ya, vamos ahora sí.
Ya. Pero mira, esto tiene que ver con el tránsito, igual de alguna manera. Ya. Legendario exboxeador chileno Martín Vargas fue atropellado el pasado 30 de mayo por una motocicleta a las afueras de su casa en la comuna de Maipú. Luego del accidente ocurrido en el sector de Esquina Blanca con calle Capri, el otrora púgil fue trasladado al Hospital El Carmen para luego ser derivado hasta la ex posta central. El impacto lo dejó con un politraumatismo y lesiones de carácter grave. Sufrió fracturas costales, lesiones cerebrales hemorrágicas, de las cuales se recupera en la actualidad. El empresario y filántropo Leonardo Farcas reaccionó en redes y ofreció una millonaria ayuda para el otrora deportista, reconocido por la frase "Pega, Martín, pega". ¿Cuánta platuki ofreció Leonardo Farcas para colaborar con la recuperación del gran Martín Vargas?
Y si no está escuchando Leonardo Farcas, yo le hago la radio. Contráteme. Diga.
¿Te acuerdas cuando se puso de moda ir a pedirle plata a Farcas?
Bueno, porque era uno de los empresarios que respondía, po. O lo hacía respondiendo ante la opinión pública, entonces todos sabíamos, porque también hay otros empresarios que apoyan a deportistas, pero lo hacen con fundaciones o no como en la luz de la.
Como para
rebajar
impuestos, digamos, claro.
Sí, obvio. Pero sí, es que hubo un momento en que era el único. Era el único.
No, pero ¿sabéis que entró en problemas en algún minuto? Porque ¿sí? Yo una vez le hice una nota, me acuerdo, y me contó así como off the record que estaba medio loco porque se le iba a parar gente afuera del estacionamiento del edificio donde trabajaba. Entonces él iba saliendo en su auto y tenía así como una.
Que el
Bentley enjambre,
no suena así.
Un enjambre de personas pidiéndole plata afuera.
Ese tuvo que ir en helicóptero. Ya.
Ahí tenía que ir. El Bentley por el helicóptero. Ya, Maca Hansen.
Ya.
¿Cuánta plata le ofreció Farcas a Martín Vargas?
No tengo idea.
A. 4 millones de pesos. Alternativa B, 3 millones de pesos. Alternativa C, 2 millones de pesos. ¿Cuánta plata le va a poner Farcas a Martín Vargas?
Ya, yo lo leí en la mañana, pero no me puedo acordar cuánta luca era, pero si hubiese sido 4 me habría acordado, porque es un número como raro y 4. Y ahora 3 o 2. ¿Por qué mi atención? Es que a las 7 de la mañana no retengo la.
O sea, retienes algunas cosas y otras no, digamos.
No retengo nada. Lo único que hago es retar a mi control toda la mañana. Lo único, ya. Mira, pero yo creo que 3 millones es bastante. Démosle con lo mínimo, lo más bajo, 2. Todo, así como que no quiere la cosa. Lo voy a ayudar, pero con 2. Que igual es harta ayuda. Yo también necesito ayuda. Ya, 2.
2 millones de pesos, sí. Dices tú que le va a poner Farcas a Martín Vargas.
Pega, Martín, pega, sí.
Pega Martín Pega, de hecho se lo escribió, entiendo que contestó a un Instagram que puso, a un posteo que puso el hijo de Martín Vargas, y ahí este tipo dijo, ¿sabes qué? Puso algo así como el pago de Chile, como con exclamación, dígale a Martín que dónde le deposito los millones de pesos para su recuperación. Increíblemente Maca Hansen, sin tener ni idea. La respuesta es correcta.
Pero igual 2 millones, yo dije lo menor, pero está bien, ayuda bastante.
Obviamente, gastos médicos, qué sé yo, algún apoyo que requerirá en su casa, si alguien lo está cuidando, absolutamente.
Está bien. Ya vamos con la dos, me siento afortunada.
Mira, vamos con la otra.
B16.
Ay, qué insoportable, ¿para qué dije eso? ¿Para qué conté eso? En la región rusa de Yakutia, que está en el noreste de ese tremendo país,
¿ya?
También se conoce como la región de Sajá, un equipo científico realizó una autopsia a un lobo que estuvo durante miles de años congelado, digamos. Se trata del primer animal carnívoro que se ha encontrado conservado en el permafrost. Según Albert Protopopov, que era un nombre hermoso. Protopopov, jefe del departamento para el estudio de la fauna
profesor
de
Mamuts, Pipicaca, ¿ya?
¿Sí? En la Academia de Ciencias de Yakutia, dice, este es el primer descubrimiento mundial de un depredador del Pleistoceno tardío. Nunca antes se había producido un hallazgo de este tipo. Normalmente, dice, son los animales herbívoros los que mueren, quedan atrapados en los pantanos, se congelan y son encontrados por gente como yo. Es la primera vez que se encuentra un lobo carnívoro de gran tamaño.
Profesor Pipicaca.
El profesor Protopopov.
Es que hay unos monitos animados donde el malo, que es un cómics, también, monito animado y cómics, se llama Profesor Pipicaca. Y se vuelve malo porque en el colegio se reían de él. Imagínate este profesor Protopopo. Protopopo. ¿Cómo te llaman? Ya, bueno.
No, es que yo creo que todos se llaman igual por allá, pero bueno.
Ya. Protopopo.
¿Cuántos años estuvo congelado el animal?
¡Yo! No sé, a ver, alternativa. Más congelado. Mira, que Joe Biden. ¿Ya?
Alternativa A, 33.000 años.
¿Ya?
Alternativa B, 44.000 años.
¿Ya?
Alternativa C, 55.000 años.
Ya, la C no es porque la anterior era C. Ya, entonces A o B. Me gustó que dijeras que se congeló en el permafrost.
Suena a
Batman de Tim Burton, como cuando era malo el ya, bueno, ya me estoy yendo para otro lado. Me dijiste 33 o 44, ¿cierto? 33, 44.
33.000, 44.000, 55.000.
Ya, la C no es A o B. Y hace poco yo te había dicho que 4 millones de pesos no era lo de Martín Vargas, entonces me voy a quedar con el 44.000. No tengo idea. Oye, ¿y
44.000, dices?
¿Y qué sirve de tener el lobito congelado? Es para descubrir qué comían en la época, supongo.
Exacto, ahora empiezan a hacerle todos los exámenes. A mí lo que me da miedo es que de repente haya quedado por ahí dando vuelta, a propósito de la congelación del organismo de este lobo, una bacteria, un virus que para el cual no hay ningún tipo de vacuna hoy día ni de cura, y nos vamos al demonio.
¡No! Ya, pero está congelado.
No, pues, pero hay parte de ese tejido, de ese ADN, que puede, digamos, que puede quedar, a propósito de que se congeló, que puede volver a la vida.
Atención, productores.
¿Es un riesgo?
Atención, editores de ciencia ficción. Ahí está el nuevo programa nocturno.
Ahí está el nuevo hit de Netflix.
Ahí está el nuevo hit de Netflix. Descubren un lobo del permafrost, el profesor Pipicaca.
Profesor Albert Protopopov. Oye, si es que se hiciera la película, no se le cambia el nombre al profesor, ¿eh?
No, por favor.
Queda el mismo nombre.
Sí, por favor, pobre profesor.
Albert Protopopov. Increíble. Ya, Maca Hansen, impresionante, compra el loto. Es correcto.
¡Ah! Es que no juegues con los mismos números, po. Pusiste 4 antes. Algo. Ya, pero le achunté nomás. Pero no me tengo tanta confianza. Veamos cómo es la última.
Mira, esta es la última.
Llegó el momento. Le voy a dar la capilla.
Esto es muy interesante. Científicos de una universidad sudafricana inyectaron tecnología nuclear en los cuernos de 20 rinocerontes vivos para evitar el tráfico de especies. De producirse la caza furtiva y el contrabando, las radiaciones podrán ser detectadas en los controles de aduanas. Cáchate la idea. Aunque de momento los radioisótopos, que es lo que le inyectaron, solo se han introducido en 20 rinos, el objetivo de este programa llamado Rizotope es extender esta técnica a elefantes, pangolines y otra fauna y flora que son víctimas de la caza furtiva. Bueno, la caza de estos animales los ha llevado al borde de la extinción y el tráfico de especies es la tercera mayor forma de delincuencia organizada a escala mundial. Son actualmente la mercancía más valiosa en el mercado negro, con un valor superior incluso al del oro, el platino, los diamantes y la cocaína.
No.
O sea, el tráfico de cuernos de rinoceronte es más rentable que montar una pyme de cocaína.
Dios mío, que no te escuche, no lo digas tan fuerte en tus barrios.
Que lo... Me encanta ese prejuicio, me encanta ese prejuicio.
Ya, pero es broma.
Es el prejuicio del mundo, es el prejuicio del mundo.
Sí, por supuesto, que está en México. Yo le digo a mi mamá, está Iván viviendo en México. Me dice, no,
¿por qué se fue ahí? Lo van a matar.
Sí,
lo van
a volver en partes. Ya, perdón.
Se acabó.
Ya.
Esta es la pregunta, Maca Hansen.
Pipicaca, ¿ya?
¿Cada cuántas horas muere un rinoceronte víctima de la caza furtiva?
Pobrecitos, no tengo idea.
Alternativa A, cada 20 horas.
Ya.
Alternativa B, cada 28 horas.
Ya.
Alternativa C, cada 36 horas.
Ya. 28 y 36 no son, porque si no habrían dicho cada un día muere un...
No.
¿Por qué no?
No necesariamente.
Porque si un día tiene...
menos de horas acá.
Si un día 24 horas... No me confunda, pues. No, yo me voy con que sea más alarmante, que sean 20 horas. No, porque 36 y eso no. Si me hubiese puesto... No, porque el otro es un día. No, ya, sí, 20 horas. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. ¡20 horas! Uno trabaja.
O sea, tú dices que muere uno menos de una vez al día.
Sí. Sí, sí. No vale color. Por algo le están poniendo cosas radio no sé qué a los cuernitos, pobrecito. Todo por culpa del profesor Pipicaca.
Tecnología nuclear. Oye, cacha lo que está diciendo, Maca, que muere un rinoceronte víctima de la caza furtiva cada 20 horas en el planeta.
Bueno, si le vamos a poner color, le vamos a poner color, po. No sé, ya, pero no me confundas. Estás haciendo técnica de confusión, ¿viste? Estás
cumpliendo. Lamentablemente, la respuesta de Maca Hansen es correcta. ¡Ah!
Y 4 y 2 por 2 millones 44 mil y 20 horas. Ya, dígame después los otros números.
Increíble,
por internet. No, de verdad, a chuntar. Ay. Oye, y me gustó el juego que hiciste, porque fue CBA, ya lo olvidé, viste mi memoria de nuevo. Ya, Iván, me gané ese lugar, por supuesto. Chamito, que es parte de un país generoso. Cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar, que es parte de País Generoso.
Ya viene la escritora Francisca Solar. Va a ser un lindo reencuentro poder conversar con ella nuevamente a propósito del lanzamiento de su novela, historia ficcionada esta vez, El buzón de las impuras, sobre el incendio en la iglesia de la Compañía de Jesús en el año 1863, en el que murieron 2000 mujeres.
Vámonos a la pausa.
Así nomás, la pausa.
Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop en Viña del Mar.
15 grados.
Y en Santiago.
17 grados.
Rock and Pop. Música 24/7.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Fito Páez vuelve a Chile con su gira Páez 4030, presentado por Caja Los Héroes, conmemorando dos discos emblemáticos del 63 y Circo Beat. 10 de diciembre, Movistar Arena. Preventa exclusiva y 20% de descuento pagando con tarjetas Scotia o pagando con cuenta Los Héroes prepago. 15% de descuento afiliados Los Héroes. Entradas en sistema.ticket. Producen DG Medios y DG Experience.
Bien hecho. Nivel FestiGame 2023 completado. Are you ready for the next level?
FestiGame 2024. Nuevos mundos, nuevo lugar, nuevas experiencias, cosplays, shows musicales en vivo, mundo asiático, skatepark, arena eSports, competencias de bailes y más. 15, 16 y 17 de noviembre. Parque Estadio Nacional. Compra tus entradas a través de Passline.com y FestiGame.com. FestiGame 2024. Nuevos mundos para jugar. FestiGame.
Iván Walter White Guerrero y Maca Jesse Pinkman Hansen siguen ayudándote a evadir la realidad con un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Muy bien, ratitas y roedores, qué lindo momento el que vamos a empezar a vivir a continuación. Hacía muchísimos años que no teníamos la posibilidad de volver a conversar, a pesar de que está publicando permanentemente libros, ¿no? Para jóvenes, adolescentes, adultos, etcétera. Ha sido traducida a 4 idiomas, más de 100.000 ejemplares vendidos alrededor del mundo, y nos trae su novela nueva, o su nueva novela, como usted quiera, es conmutativo igual al final. Es ficción histórica. Se lanza la ficción histórica, El Buzón de las Impuras es el nombre, y por favor, con pompa y circunstancia, Carmina Burana, yo creo que procede.
Necesario. Porque en el estudio Porque en el estudio de Un País Generoso, la licenciada en comunicación social, periodista de la Universidad de Chile, máster en neurociencias aplicadas, diplomados en criminología y psicología forense, y no solo eso, 100.000 ejemplares vendidos alrededor del mundo, libros publicados en 19 países y traducidos en 4 idiomas. Hoy le respondamos y le respondimos a todos los boomers que nos escuchan, porque acá también hay video. Francisca Solar, vamos a conversar de un temón. Nos visita en el estudio de País Generoso Francisca Solar. Bienvenido.
Gracias.
Perdón por gritar.
Oye, pero tremenda presentación. Querido Iván, ¿cuántas lunas? ¿Cuántas tempestades? O sea, ¿cuántas pandemias?
O sea, ¿cuántas auroras boreales sin vernos, Solar? La cagó.
Hay que impresionante. Hay que verte tantos años. Que con Iván,
hay que aclarar, sí.
Sí, yo imagínate, él, aquí voy a tirar el carnet así al parar otra interna en la avenida, pero...
Lánzalo.
Ya se lanzó ya. Yo hice la práctica en...
Con este señor,
con
pobre.
Iván, en todo contra el muro, ¿te acuerdas, Iván?
Sí, con qué antiguo caso, increíble. No, el horizonte.
Muchos años han pasado de aquello.
Pobre Fran. Ahora estás en otro escalafón.
Fue una excelente experiencia, ya. Iván. Sí,
no, después cuando apaguemos los micrófonos, decimos la verdad.
Oye, Fran Solar, hablemos de este libro. ¿Sabes que hace como 2 semanas atrás conversábamos con una historiadora chilena que escribió un libro llamado Las Mujeres en la Historia de Chile?
Ajá.
Y hablábamos a propósito de algo que tangencialmente y no tan tangencialmente está contenido en tu libro, que tiene que ver con la invisibilización de la mujer en la historia Chile, ¿no? Y uno se puede imaginar que, claro, que lo que hace la historia de alguna manera es posicionarlas en roles suntuarios, en los procesos históricos, qué sé yo, como al costado o al alero de un gran hombre, de un grupo de grandes hombres. Pero cuando uno se entera que hubo un incendio en el año 1863 en la Iglesia de la Compañía de Jesús, en donde murieron 2.000 mujeres, y que esto podría haber podría tener visos de negligencia o de inconsistencias por parte de las personas que estaban a cargo. Ajá. Y que regentaban esa orden, digamos. Ajá. Es brutal, Fran. Brutal. ¿Cómo llegaste a esta historia?
Sí, absolutamente brutal. Bueno, yo era tremendamente ignorante, uh-huh, sobre esta historia.
Bien,
yo... Así como muchos, uh-huh, en el fondo, así como casi todos. Yo jamás me enseñaron esto en el colegio. Este es un hito del que se ha escrito muy poco, del que se ha investigado muy poco, exacto, ni en periodismo. Entonces, uno dice, yo me autolapidé en su momento, así, pero ¿por qué no sabía esto? Bueno, pero es que, ¿dónde está la información? ¿No? El patrimonio sobre esto está en los jardines del ex Congreso, que están cerrados, enrejados todo el año. Entonces, además, no tenía acceso al patrimonio. ¿Cómo puedes saber qué fue lo que ocurrió? Bueno, en una investigación que hice hace varios años atrás, como de qué cosas estaban ocurriendo en Chile en el siglo XIX, así como muy en general, me encuentro con esto del incendio de la compañía y dije, mira, sí, algo cachaba yo, una iglesia que se quemó en el centro, algo. Pero me pongo a investigar y empiezo a enterarme de detalles así brígidos, muy específicos, y digo, ¿cómo es posible que esto no sea... obligatorio en el currículum de Historia de Chile? ¿Cómo es posible que no todo el mundo sepa esto? ¿Cómo es posible que tengamos una de las fosas comunes más grandes del mundo aquí en Santiago de Chile y eso no sea lugar de peregrinaje, que no sea un hito turístico de la ciudad? ¿Cómo es posible que nadie sepa? Cientos de santiaguinos pasan por ahí todos los días y no saben que están caminando por los cadáveres calcinados de 2.000 mujeres. Entonces, bueno, me puse a investigar, y claro, ahí uno empieza a sacar... empieza a sacar las conclusiones terribles, ¿no? Que, como bien tú dices, claro, más allá de la generalidad de esto de que las mujeres en la historia oficial siempre han sido accesorias, ¿no? Y que este cliché, ¿no?, de que la historia la cuentan los ganadores, y los ganadores siempre han sido hombres blancos europeos, digamos, entonces, ¿no?, los colonos. Entonces, por supuesto que la historia siempre se cuenta desde una sola perspectiva y las mujeres siempre han quedado relegadas, bla, bla. Ese es como el gran paraguas, por así decirlo. Ya. Pero, en este caso en particular, este es un hecho, un hito, que incomoda y le complica muchísimo a la iglesia, al arzobispado. Y por lo tanto se ha enterrado, claro, y se ha tergiversado lo suficiente para que nadie se entere, o si te enteraste, te enteres de una versión de la historia y no de la real.
Claro, Francisca, contemos un poquito, que la gente que nos está escuchando, ajá, ¿qué pasó ese día, ese año? Para la gente que está recién sintonizando, estamos conversando con Francisca Solar, escritora nacional, sobre el libro recién salido del horno, recién también.
Recién salido, sí.
Tuviste el lanzamiento también hace poquito en el Teatro Oriente, ya vamos a hablar de eso. Sí, el buzón de las impuras. O
sea, resumen ejecutivo, porque esto obviamente es mucho más largo y más específico, pero resumen: el 8 de diciembre de 1863, en plena misa, en la plena misa del Día de la Inmaculada Concepción, que es el término del mes de María, con una concurrencia, ¿no?, de miles, ¿sí? El Mercurio Valparaíso hablaba de cerca de 3.000 personas estuvieron en el peak del momento de la misa. Bueno, ocurre un accidente, porque esto fue un accidente, sí, es importante decirlo, ¿sí? Ocurre un accidente, se comienza un incendio dentro de la iglesia, y por diversos factores, porque de verdad que son hartas cosas, ¿sí?, por diversos factores, la gran mayoría de las personas presentes en la misa no pueden salir de la iglesia y por lo tanto son quemadas vivas, ¿sí? Esto es importante porque en general, uh-huh, en un incendio las personas mueren por asfixia, yeah, ¿sí?, por uh-huh, privación, uh-huh, de oxígeno. Por lo tanto, los cuerpos generalmente son quemados post-mortem, ¿sí?, uh-huh, cuando se, claro, encuentran. Yeah. En este caso en particular ocurre al revés. El incendio fue tan brutal, era tal la cantidad de material combustible adentro de la iglesia, se propaga tan rápido, etcétera, 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 que ocurre todo lo contrario, es decir, la gran mayoría de las personas que estaban dentro de la iglesia murieron en martirio, ¿no?, en la lucidez, en la conciencia de la muerte por siendo quemadas, ¿no? O sea, se habla, todo esto está en la prensa de la época, ¿sí? Se habla de que los gritos en el fondo se escuchaban a cuadras de distancia, que el olor en el fondo a carne carbonizada duró meses en el centro de Santiago. O sea, fue realmente brutal, brutal, brutal. Bueno, esa es la historia en general, uh-huh, y por supuesto de todas las personas que murieron, que se calcula más o menos cerca de 2.500, el New York Times de la época habla más o menos de 2.500.
¿Salió hasta en el New York Times?
Así es, portada completa en el New York Times el 18 de enero de 1864. Y ellos hablan de 2.500, entonces por eso yo manejo esa cifra. De esos 2.500 se habla de más o menos entre 2.200 y 2.400 mujeres. O sea, la abrumadora mayoría de las personas que murieron ese día eran mujeres.
Y eran mujeres que eran de una congregación.
Exacto. Ya. La gran mayoría de esas mujeres pertenecían a una asociación de laicas que se llamaba Las Hijas de María, que estaban bajo la dirección de un jesuita, del párroco de la Iglesia de la Compañía, que era Juan Bautista Ugarte, el presbítero. Y claro, era una asociación de mujeres dirigida en el fondo por un sacerdote que para educarlas en la sumisión, en el silencio, ¿no? En que fueran buenas esposas, calladita te ves más bonita, ¿no? Etcétera.
Claro, y es muy probable que hayan sido de clase muy acomodada, ¿no?
Exactamente. Ahí había, igual es importante decirlo, obviamente murieron 2.500 mujeres, por lo tanto, ahí había de todo. Sí, esta era una misa muy popular, una de las misas más importantes del año. Por lo tanto, había lavanderas, costureras, y qué sé yo, y por supuesto que había gente de mujeres de las familias más ricas de Chile. Claro. Sí, por supuesto, estaban todas.
Fran Solar y la prensa de aquella época, que son los documentos, me imagino, de más fácil acceso, como para tener al menos el retrato de lo que ocurrió, como lo acabas de describir, ¿no? Ajá. ¿Endilga responsabilidades en ese momento
directas.
Y posa sus ojos sobre la orden de los jesuitas y sobre Juan Bautista Ugarte? Porque entiendo que el sacerdote, si es que es él, no recuerdo bien si es él el que estaba diciendo esa misa, digamos.
Sí.
Entiendo que tenía como una fijación con el tema del audio al interior de esta iglesia, y tenía esa compulsión de pedir que cerraran bien todo de manera que no se fugara el audio,
sí,
¿no?
Sí,
hay algo de eso. A ver, sí, ¿qué dice la prensa de aquella época y qué es lo que ocurrió con la responsabilidad respecto de esto? Estamos hablando de más de 2.000 personas muertas.
Así es. Bueno, en el lanzamiento del jueves, cuando hice mi presentación en el Teatro Oriente, una de las primeras cosas que dije es que si el incendio ocurriera hoy día, el presbítero jesuita Juan Bautista Ugarte estaría enfrentando cargos por cuasi delito de homicidio. Esa es, en el fondo, la gravedad de su involucración en los hechos. Obviamente, en la época fue imposible hacer eso, en gran parte porque en la época el clero tenía fuero eclesiástico, ¿sí? Todos los sacerdotes en Chile eran inenjuiciables por la justicia ordinaria. Por lo tanto, sin importar qué hubiese pasado, qué delito hubiese cometido, cualquier sacerdote, qué sé yo, siempre iba a salir, ¿no? Jamás iba a pagar con un día de cárcel, ¿sí? Eso obviamente por otros factores, Juan Bautista Ugarte jamás pidió perdón, jamás dijo que había asumió su responsabilidad, jamás, ¿no? No pasó nada de esas cosas. Bueno, en la prensa de la época, que una de las suertes que tenemos es que en 1863 hay mucha prensa, Iván. Eso es súper importante decirlo. Había
y no
muchos
está tan concentrado
diarios.
Como hoy, Martín.
Exacto, exactamente. Estaban todas las ideologías representadas. Había diario para lo que queráis, ¿no? Los conservadores tenían uno, los progresistas tenían otro, los moderados tenían otro, estábamos llenos. Es un momento, la presidencia de Pérez Mascallano es uno de los momentos de mayor libertad de prensa en Chile, en nuestra historia republicana. Entonces, hay mucha riqueza de información, hay muchos diarios a los que puedes acceder. Bueno, y los diarios tenían re poca censura en ese sentido. O sea, hablaban como querían hablar, directito, ¿sí? Entonces, había re poca censura, sobre todo en las columnas editoriales. Entonces, son realmente una delicia leer las columnas editoriales de La Voz de Chile, del Ferrocarril, de La Patria, porque son muy directas, ¿sí? Y son muy directas, en este caso específico, son muy directas en la culpabilidad de los sacerdotes. Claro, que esto es lo que quería decir. La poca gente que sabe del incendio de la compañía es heavy, como te dice, sí, porque las mujeres se murieron porque tenían los vestidos muy grandes, ¿no?
Claro.
Como que todo el mundo se acuerda de eso, ¿no? Es que las crinolinas, ¿no? Los vestidos muy grandes, entonces por eso no pudieron escapar y no sé qué. Que es heavy como se instaló esa versión de la historia oficial, cuando en verdad lo más importante dentro de todos los factores del incendio, por lejos lo más importante, es que los jesuitas a cargo cerraron intencionalmente una vía de escape.
Claro.
Eso es muy brutal y eso está en toda la prensa de la época. Cómo los sacerdotes se dieron cuenta que había mujeres escapando por la puerta de la sacristía. Para que entienda la gente, la sacristía, el área del presbiterio es un área como sagrada. ¿Sí?
Claro.
Ninguna mujer puede pisar eso, solamente los sacerdotes y qué sé yo. En un minuto en el que los sacerdotes vieron que había mujeres escapando por la puerta de la sacristía, cerraron la puerta, bloquearon la puerta y prefirieron que las mujeres se murieran adentro para que ellos pudiesen salvar los muebles de la sacristía. Hay un inventario de todos los muebles y los cálices y todo lo que sacaron de la sacristía y que el intendente Santiago de la época decía, esto es imposible que sea, qué se suerte salvó. Haber salvado sí. los... No, no, aquí hubo intencionalidad en cerrar la puerta, o sea, hubo pesquisas que dieron por conclusión que la puerta se había cerrado intencionalmente. Eso es muy terrible y eso no lo sabe nadie. ¿Cómo es posible que la historia oficial haya ocultado algo tan importante como eso? Y además, lo otro que decía Iván, esto de que Juan Bautista Ugarte era conocido por mandar a cerrar las puertas de la iglesia para que toda la gente la escuchara, porque la acústica era muy mala. Claro. Entonces se habla de que para el incendio del 8 de diciembre estaban todas las puertas cerradas y la conmoción y la angustia, qué sé yo, bla, bla, la gente tratando de salir, imposible abrir las puertas. Además, con esto termino, muy importante, esa iglesia era una ruina viviente. Estaba muy mal refaccionada, le faltaban muchas cosas. Y una de las cosas muy importantes, que esto es negligencia de los jesuitas, porque los jesuitas tenían la administración de la iglesia, es que hace mucho rato que ya existía el protocolo de las puertas batientes, las puertas de doble bisagra, que se abren hacia adentro y se abren hacia afuera, ¿sí? En ese minuto, en la iglesia de la compañía, todas las puertas se abrían solo hacia adentro. Imagínate a más de 2.000 personas empujándose afuera.
No.
Claro. O sea, no hay forma.
Una demencia.
¿Sí? Y eso es una negligencia directa.
Francisca, tengo una pregunta. Estamos conversando con Francisca Solar, escritora de tantos libros, periodista también, investigadora, por supuesto, sobre el buzón de las impuras. Estamos hablando de los jesuitas y también estuvimos leyendo junto con Iván una noticia, porque justo cuando tú tenías el lanzamiento del libro, llegó una carta a
Javier Hernán. Transformamos a Javier Hernán en un meme. Bueno, eso lo busco.
Javier Hernanosa.
Y fue tan importante el lanzamiento de este libro, y estaba saliendo bastante, que el mismo jesuita Javier Hernán Osa decidió enviarle una carta al Mercurio diciendo que no era responsabilidad para nada de la orden. Y tú quisiste responderle. Cuéntame un poquito de eso.
A ver, también muy resumen ejecutivo. Javier Hernán Osa, jesuita, escribe una carta al Mercurio diciendo que vio este artículo que apareció en el Mercurio sobre esta novela, Buzón de las Impuras, que habla sobre el incendio de la compañía, y él básicamente se veía en la necesidad de explicar inmediatamente, no vaya a ser que alguien se confunda, ¿no? Explicar que los jesuitas no tenemos nada que ver en ese incendio, porque para la época los jesuitas no eran dueños de la iglesia, ¿no? No tenían el título de propiedad. Por lo tanto, no tenemos nada que ver.
Pero ¿sí? llegan los administradores.
O sea, salto, yo dije, esto lo dije en el lanzamiento, el salto olímpico argumental. O sea, es realmente indecente, ¿sí? Porque también resumen muy rápido, para el siglo XVIII, cuando son expulsados los jesuitas de Chile, todas las propiedades y todos los bienes de los jesuitas pasan a manos del Estado. Que eran muchos, los jesuitas eran multimillonarios en Chile, tenían hasta esclavos. Todo pasa a manos del Estado. Cuando vuelven los jesuitas del exilio, muchos años después, una de las primeras cosas que hacen es exigirle al Estado que les restituyan todas las propiedades y los bienes. Por supuesto que el Estado les dijo, ni cagando, obvio, no les devolvieron nada, ¿sí? Pero, mira, para que no crean que les estaban mala onda y no sé qué, les dijimos, bueno, ya que están de vuelta en Chile, bueno, instálense, vuelvan a instalarse en el claustro, vuelvan a instalarse en la iglesia y administrenla. Hagan sus catequesias, hagan sus misas, colecten el diezmo, pidan limosna, que no es poco, ¿sí? Embolsen toda esa plata si quieren, utilícenla para administrar bien la iglesia, porque básicamente el intendente Santiago no puede hacer misas, ¿no? Entonces, obvio, ya que están de vuelta aquí, vuelvan a ocupar la misma iglesia, pero la iglesia es del Estado, ¿sí? Entonces, para el 8 de diciembre de 1863, el director de la iglesia de la compañía era el presbítero jesuita Francisco Cañas. El párroco responsable de todas las misas y además director de las Hijas de María era el presbítero jesuita Juan Bautista Ugarte. O sea, que a 160 años los jesuitas sigan utilizando un tecnicismo barato para evadir la responsabilidad en esto es francamente indecente.
Oye, encuentro genial la investigación, Fran. Déjame, si tuviera sombrero me lo sacaría.
Gracias.
Y sombrero de copa. Fran Solar,
implicó muchas horas de investigación.
Vamos, hablemos un poco de la patita más ficcionada de esta historia, porque hasta el momento hemos estado hablando de hechos concretos, de historiografía pura, digamos, que tiene que ver con tu investigación, que sustenta y que le da estructura a esta novela, ¿no? Sí. ¿Cómo estructuraste esta suerte de justicia histórica para con estas mujeres que murieron de esta manera tan, tan trágica y repleta de inconsistencias, ¿no?
Sí, justamente.
¿Cómo juega la ficción acá? ¿Cuál es la historia que ¡Qué burdez!
Mi mayor objetivo en esto era devolverle la dignidad a todas estas mujeres, uh-huh. ¿no? La historia oficial, como el relato oficial de este hito tan espantoso, las ha culpado a ellas, ¿no? Claro. Que fue otra de las cosas que dije en el lanzamiento, que es como que, se murieron más de 2.000 mujeres. Bueno, culpa de ellas, po. Si el vestido... Uh-huh.
Puedo andar con los vestidos, claro.
No, es que los vestidos, ¿sí? Cuando la realidad es otra, ¿no? Claro. Cuando se podrían haber salvado cientos, a lo mejor 1.000 mujeres más, si los jesuitas no hubiesen cerrado la puerta, o si no hubiesen estado cerradas las otras puertas con llave, o si las puertas se hubiesen podido abrir hacia afuera.
Bueno,
¿sí?
y es una tragedia, obviamente. Sí, acá también es el tema de que estamos caminando por el centro de Santiago y hay una fosa común de 2.000 personas. Claro. Tú misma también haces un ejemplo que es igual de fuerte, que es como el Titanic chileno. Sí, en Titanic fallecieron 1.500.
Exacto.
Más o menos.
Murieron más personas en el incendio de la compañía que en el Titanic. Eso explica, de hecho, por qué fue portada completa del New York Times. En toda la historia del New York Times, nunca un hito que no fuese estadounidense se tomó la portada completa, completísima, y además en plena guerra civil. O sea, ese es el nivel de impacto del hito, ¿sí? Pero bueno, yo hago esta novela no solo para restituir, obviamente, la dignidad de estas mujeres, para contar todos los aspectos que no se saben de este incendio y que me parecen, como digo, más importantes, porque la historia, el relato oficial le ha cargado la mano a las mujeres como si ellas hubiesen sido culpables de su propia muerte, lo cual no es real, ¿no? Esa frase que ya aprendimos muy bien de las tesis, ¿cierto? Y la culpa no fue mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Claro. Tal cual, literal, es lo que ocurrió aquí. Entonces, esa era mi intención completamente. Pero la novela se llama El buzón de las impuras, ¿sí? Claro. No es sobre el incendio de la compañía, es sobre el buzón de las impuras. ¿Y qué es el buzón de las impuras? Y este también es uno de los aspectos menos investigado y menos hablado del incendio de la compañía. Y es que de este incendio tan brutal, donde murió tanta gente, donde imagínense que murieron más de 2.000 personas y solo fueron capaces de reconocerse 7 cuerpos.
Oh, no.
Esa fue la violencia de la carbonización de los cuerpos, brutal. ¿Sí? Muy brutal. Bueno, en este incendio tan brutal, una cosa se salvó, y se salvó intacta de dentro de la iglesia. A través de las pesquisas de la Intendencia de Santiago, lograron encontrar una cosa intacta, y era el buzón de la Virgen. ¿Qué es el buzón de la Virgen? Era un buzón que estaba en la capilla de las Hijas de María, adentro de la iglesia, que era un buzón que utilizaban las mujeres de las Hijas de María, para ofrecerle sus pecados a la Virgen. Era una forma como de purificación, como de confesionario comunitario, por así decirlo, ¿sí? Y la prensa de la época le llamaba el buzón de las impuras, porque se decía que los pecados que compartían ahí las mujeres eran de aquellos.
Eran brutales, ¿no?
Eran sabrosos, ¿sí? Qué padrón.
Sí, claro.
No, nosotros hoy día ni nos escandalizaríamos de las cosas que cuentan, digamos, pero en ese minuto, por supuesto,
pero para
que
esos
era
años
muy terrible. Exacto. Entonces, ese buzón salvó intacto, con las cartas intactas, ¿sí? Y ¿cuándo adquiere relevancia esto? Uno dice, un buzón con unos cuantos pecados, ¿a quién le importa? ¿En qué minuto adquiere relevancia? Es que un sacerdote muy importante de la época, Joaquín Larraín Gandarillas, escribe una carta pública, publica una carta en el Mercurio y en el Ferrocarril, interpelando al intendente de Santiago, diciéndole, devuélvame el buzón, porque el buzón es del arzobispado, yo sé que usted encontró el buzón, devuélvamelo, es nuestro, y si no quiere devolverlo, al menos publique todas las cartas, ¿no? Desclasifique todo, revele todo el contenido del buzón, porque me dicen por ahí, corren los rumores, que esas cartas del buzón dicen que la Iglesia de la Compañía era un foco de inmoralidad y corrupción. Entonces, publique todas las cartas, ¿no? Para que quede...
en evidencia.
Para que dejar en evidencia a las mujeres y así salvar básicamente la honra del clero. Paréntesis, recordemos que en la época, y de hecho hasta el día de hoy, pero sobre todo en la época, cada vez que alguien denunciaba algo contra el clero, siempre era, bueno, pero ¿qué hiciste tú, no? En el fondo, si una mujer decía, mira, tal sacerdote, qué sé yo, me metió la mano debajo de la falda, la asociaba en completo.